esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo. Porque quien conoce el pasado, entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Y hoy no es un sábado como todos los sábados, porque no está la Barbarita, pero estoy yo. Y es más, nos va a acompañar hoy, pero luego va a estar a cargo de este programa por un par de semanas, mientras nosotros nos vamos a las tierras del norte, por allá, por las tierras altas, para que nos vayan siguiendo en Instagram todo nuestro viaje. Y está con nosotros Sergio Vergara, que ya es parte de la casa. ¿Cómo estás, Sergio?
Todo bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y nada, un agrado poder acompañarlas y con la tremenda responsabilidad y el honor de reemplazarlas.
No, pero nosotros felices.
Pues, en su epopeya por las tierras
altas. Además que tú vienes de vuelta ya de olear y sacramentar tus temas de estudio, ¿no?
Sí, bueno, les dejé todo listo, la cama hecha en el hotel, así que pueden
estupendo
llegar.
Sí. Sí, pues ¿dónde estuviste? Cuéntame.
Estuve en Londres y fui a mi alma mater en Leicester. Bueno, fui a recibir el diploma de mi máster que había hecho y arreglar todos los temas que estoy haciendo mi doctorado ahora, así que...
Muy bien. ¿Y estamos qué ahí, estás haciendo el doctorado?
Es un tema súper interesante y específico, por lo menos para mí.
Siempre son específicos.
Es el alcoholismo y el abuso de sustancias en el mundo clásico.
¿Mish?
Sí, porque siempre he tenido la idea de... No sé si te has fijado, pero hay todo un romanticismo involucrado con...
Sí, un poco si uno piensa en la película Alexander, que era como parte así...
Exacto, el simposio. Exacto. Y todo este tema de los bacanales, las grandes festines romanos. Pero después me puse a pensar y dije, tiene que haber todo un mundo muy oscuro atrás de eso, todo un aspecto psicológico y sobre todo un aspecto, digamos, social, cultural, que no se ve mucho en las fuentes, y eso es lo que quiero indagar, o sea, el lado oscuro, digamos, de toda esta parte del abuso de las sustancias, del alcoholismo y el consumo excesivo de alcohol.
Me parece. Vamos a ver qué sale. Así que estás recién partiendo porque...
Estoy recopilando bibliografía.
No, es un proceso largo. Bueno, de hecho, tenés que presentar primero toda la bibliografía, te tienen que aprobar eso, te tienen que...
No, eso ya está listo.
Ah, ya.
Eso ya, sí, por suerte ya me aprobaron la candidatura, así que está ahí oficialmente como candidato sí al doctorado. Y ahora justamente estoy en reuniones, tengo que volver probablemente antes de fin de año para allá y, bueno, hacer un par de viajes a Italia, Grecia, para estar recopilando ahí material bibliográfico y arqueológico.
Me parece fantástico. Pero hoy día vamos a hablar... A ver, ¿cómo plantearlo? Porque todos tienen hoy día en la mente Roma soy yo.
Exacto.
La gran pregunta es si era Roma o no era Roma. Vamos a hablar de Julio César, que podríamos decir, gracias a la novela histórica, a Posteguilla en particular, está como de moda, ¿no?
Exactamente. Fue una de las cosas que conversé, bueno, con la Bárbara contigo. Dije, ¿por qué no revisamos un poquito el hombre detrás de la leyenda? ¿Cierto? Porque incluso antes de Roma soy yo, de Posteguillo, el César que tenemos también es novelesco, es el de Shakespeare.
Sí, por
si
supuesto.
No nos ponemos a pensar. ¿Y quién es realmente Julio César? O sea, creo que Julio César es uno de los personajes más icónicos, ¿cierto? Famoso, o sea, yo siempre he dicho, quizá después de Jesucristo, el personaje histórico más famoso de todo.
Con Napoleón,
¿cierto? Está, bueno, Napoleón, Cleopatra, Alejandro Magno, pero son esos personajes.
Sí,
son esos,
sí,
personajes,
sí, son esos personajes que uno...
De alguna manera forjan este concepto del personaje histórico.
No, de hecho, recuerdo una vez que hicimos un ciclo así como de grandes personajes, y claro, cuando pasábamos por Roma, probablemente mucho más importante en cuanto a legado, en cuanto a reinado y en cuanto a cambio, es en el fondo César Augusto. Sin embargo, la figura que la gente tiene en la retina es Julio César.
Eso es súper curioso, porque en realidad si uno ve la carrera de César y el legado de César, no quiero ser tan insolente decir es irrelevante, pero en realidad el personaje...
Gatilló el camino, un proceso.
Claro, pero la verdad es que no hizo nada nuevo que alguien no haya hecho antes.
No.
Y el que en realidad va a cambiar el mundo romano va a ser su heredero, ¿cierto? Que es Augusto. Entonces, ¿por qué es tan famoso Julio César? ¿Y por qué viene a la mente de todos y por qué a cualquier persona que le nombran Roma, uno dice Julio César, ¿cierto?
Tú dirías, ya que citaste las fuentes primero, que claro, hoy día la novela histórica, pero también la novela, ¿tú dirías que fue Shakespeare?
Yo creo que Shakespeare, a ver, el primer gran novelista de César es César, ¿cierto?
Por supuesto. Escribe su historia, la conquista de las Galias.
Y esa es una de las razones por qué él es tan famoso. De hecho, como te decía antes, no hizo nada nuevo, y los que van a venir después quizás son más importantes, pero pocos plasmaron la historia de sí mismos y pocos la plasmaron de la forma que él lo hizo. Si había algo que tenía César es que era un gran propagandista de sí mismo, obviamente.
Por supuesto, por supuesto. Soy bacán.
Exacto. Y esa es la imagen que ha quedado de él, y esa es la imagen de la que se han colgado, ¿cierto? Después ciertos novelistas y académicos también.
Bueno, de hecho, una de las cosas que yo siempre pongo en duda en mis clases y lo hago que la gente la piense, porque todos dan por hecho que si la fuente histórica lo menciona, es decir, cualquier romano lo menciona, eso fue así. Yo siempre hago como análisis crítico de la fuente, sobre todo con lo que mencionan, y digo, eso es imposible que haya sido así, porque por esto, y es más, voy a inventar, pero o por darte un ejemplo específico, pero cuando Tácito habla de la conquista de, digamos, de Britania, y habla de la batalla de Mons Graupius, dice, menciona a Calgacus y pone un discurso fabuloso. Entonces yo digo, bueno, pero si Calgacus hizo un discurso, lo hizo en picto, y nadie le entendió.
Y Tácito no estaba ahí.
O sea, lo inventó. Y César también lo inventó todo.
César lo inventa todo. Yo creo que hay un género histórico que los griegos y los romanos tienen, ¿cierto? Y que probablemente va a ser Heródoto quien comienza con esto. Y después sí. Tucídides va a ser un muy buen alumno, a pesar de que reniega un poco de Heródoto. En el sentido que está esta la importancia del discurso.
Del relato.
Sí. Y la importancia del discurso del personaje mismo, o sea...
Pero ese es Heródoto, porque tú sí lo que haces es como la razón de todas las guerras. En cambio, el otro es los héroes específicos y los discursos y las pasiones.
No,
de
y
la
el
guerra.
Mismo Tucídides también dice, cuando parafrasea ciertos discursos, dice, lo importante no es si lo dijo de esta manera, pero algo así. Y eso es lo que yo creo que las fuentes antiguas querían transmitir. Era un poco...
¿cierto? ¿La emoción?
Más que la forma de los personajes, el fondo. O sea, ¿qué era lo que tenían en mente? Tal vez estos líderes britanos, ¿cierto? Como tú decías, están en picto. Y tal vez no dijo nada antes de la batalla. Pero su propia, digamos, parada ahí mismo, debe haber inspirado este discurso, que probablemente, y yo creo que César, cuando escribe, ¿cierto? Sus memorias, la guerra de las Galias y todo eso, eso es un poco lo que hace él también. Lo interesante es que lo escribe además en tercera persona. Dice, César fue, y César se levantó, César batalló. No habla de yo fui. Entonces está claro que está hablándole a un público, ¿no?
Para
es algo...
tratar de parecer más objetivo también.
No sé si más objetivo, es una propaganda política. Sí. Ahora lo entendemos, cierto, como un volumen completo, como un libro, pero lo más probable es que hayan sido despachos cortos para que fueran leídos en el foro por parte, digamos, por sus partidarios, como justamente un panfleto, ¿cierto? Una propaganda de lo que él estaba haciendo y que la gente se maravillara con lo que hacía César entonces en la Galia y después en la Guerra Civil.
Claro, bueno, César partió en Hispania, o sea, como a figurar, digámoslo así.
O sea, bueno, César tiene... Dentro de todo, digamos, este tornado que le va a tocar vivir, si esto está tormenta, tiene un cursus honorum, que es, digamos, toda la trayectoria política, bastante normal. No es de estos personajes que se saltan los pasos y se toman el poder. Ese es el César del final.
Sí.
Y lo interesante es que podemos ver justamente la evolución política de César. Y César le va a tocar recorrer prácticamente todo el Mediterráneo antes de ser el César que todos conocemos y volver a recorrer todo el Mediterráneo. O sea, era un tipo que igual tenía cancha, tenía experiencia. De hecho, antes de Hispania, lo vamos a ver en las guerras mitridáticas, en la actual Turquía, ¿cierto? En el Egeo. Después de eso, como bien dices tú, va a ser cuestor en Hispania. O sea, le va a tocar moverse por todo el Mediterráneo. De hecho, dentro de todo este viaje está una de las anécdotas más famosas de César, que es cuando lo capturan unos piratas. César, en su juventud, escapando justamente de la guerra civil, porque su familia era del bando perdedor, ¿cierto? Recordemos que, bueno, yo creo que sería interesante hacer toda una regresión antes de llegar a este episodio de los ¿ya? piratas y contar la historia desde el comienzo. O sea, ¿quién es César? Porque la verdad es que todos tenemos en la mente el César dictador, ¿cierto?
Sin duda.
Pero a veces es interesante ver qué fue lo que formó estos personajes. ¿Quién es el niño César? ¿Quién es el joven César? ¿Y quién es este César también en su vida privada, tras bambalina? Entonces, César nace en un mundo sumamente convulso. ¿Ya? César nace en el año 100 antes de Cristo, en una época en la que la República ya estaba en una suerte de crisis moral, ¿ya? Venían saliendo de una guerra en el norte de África con un rey que se llamaba el príncipe Yugurta, ¿ah? Que era un númida. Y este rey había sido uno de los primeros en usar una de las armas más que se habían probado más letales contra el mundo romano, que era el soborno. A punta de, se dio cuenta y dijo...
Contra todo el mundo, diría yo. Es un arma letal.
Mis ejércitos no tienen nada que hacer contra las legiones, pero tengo el bolsillo sumamente profundo, así que este va a ser mi gran caballo, ¿cierto?, de pelea, mi arma de combate. Y justo en una época en la que los romanos venían saliendo de la conquista de Grecia, de la conquista de Oriente, entonces estaban justamente abiertos a recibir esta
influencia.
Exacto. Y el mundo romano entonces entra en una espiral justamente de una crisis moral. Lo que va a ir mermando cada vez más estos valores, se van a empezar de alguna manera a prostituir y menoscabar en la importancia de las magistraturas políticas. Todo va a girar en torno un poco a quién se llena más los bolsillos que el otro. Y César va a nacer en este mundo y va a nacer justamente en una de las familias icónicas de uno de estos bandos que estaban batallando por el poder. ¿Ya? César va a ser sobrino de uno de los personajes quizá más icónicos de la historia de Roma, que es el famoso Cayo Mario, ¿ya? Que es este soldado que se levanta, ¿cierto?, del rango bajo de la soldadesca, y poco a poco empieza a acaparar poder e influencia y se hace con el control de la política romana. De hecho, es nombrado cónsul 7 veces, cosa que era absolutamente pero inaudita en el mundo romano. Y al alero de este personaje, ¿cierto?, de Cayo Mario, además de crecer, ¿cierto?, César como su sobrino, quien idolatraba a este hombre, había una suerte de ayudante y discípulo de Cayo Mario que también veía, uno, la receta de cómo hacerse con el poder, pero también él pertenecía, ¿cierto?, a otro mundo, al mundo de la nobleza, al mundo de los patricios, y veía en este hombre, ¿cierto?, de los rangos populares, la corrupción de alguna manera él entendía que el pueblo se hacía con el poder y eso corrompía entonces las antiguas virtudes y la moral romana. Y ese hombre era Lucio Cornelio Sila. Y eventualmente estos dos personajes, Sila y Mario,
entran en guerra civil.
Van a entrar en una guerra civil.
Sí.
Y ahí está César envuelto en todo esto. Finalmente Sila se va a sobreponer a la figura de Mario y César, como familiar de Mario, queda absolutamente, ¿cierto?, en la deshonra, en la crisis económica y absolutamente relegado a un segundo plano en este mundo. Y de hecho, es más, es condenado a muerte por no querer separarse, ¿cierto?, de su mujer, que era una niña en realidad, que era hija de uno de los enemigos de Sila, ¿eh?, uno de los aliados de Mario. Y César entonces decide escapar. ¿Ya? Decide escapar de Roma porque él no está dispuesto a divorciarse de esta mujer. No se sabe si por porfiado, por amor, por rebelde político. Y él entonces, ahí es cuando parte toda la gran epopeya y la odisea de César, que va a culminar en los idus de marzo, ¿cierto?
Sí, claro.
Prácticamente 30 años después con su asesinato y todo eso. Y vamos a ver en todo este camino cómo se va forjando este personaje, que tanto las fuentes como los novelistas lo han pintado como un gran héroe, ¿cierto? Intachable. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, la historia de Roma está escrita en blanco y negro. Pero sí, la verdad es que no hay ningún blanco, no hay ningún negro, y la cantidad de matices de grises, o sea, no la puede ver ni el computador más especializado, porque...
Es como la vida misma, que eso es lo...
Exacto.
Que la gente tiene que comprender, que la historia en el fondo queda plasmada y queda escrita como si estuviese en piedra, pero cuando nosotros vemos lo que es la realidad, las pasiones, la política, las ambiciones, los miedos están presentes. Lo que pasa es que eso nunca nos lo muestran así.
Y eso es lo que a la larga hace a estos personajes interesantes, o sea...
Sí.
Un personaje 100% intachable o un personaje 100% cierto repudiable.
Es como una novela de Charles Dickens.
Exacto. No tienen quizá nada que ofrecer, tanto como personaje literario y a la vez como personaje histórico.
A ver, lo que pasa es que, a ver, cuando se escribe en blanco y negro es porque la comprensión humana más básica, que está determinada por la oralidad y por lo tanto todas estas cosas están hechas para ser leídas en voz alta, digamos, el ser humano responde en la oralidad a lo que se llaman los opuestos binarios.
Exacto.
Y entonces ese contraste de los opuestos binarios es lo que genera una emocionalidad y una recordación por lo mismo. Entonces, están escritos así por la misma razón que los cuentos de hadas están, claro, escritas de la misma manera.
Tiene una enseñanza, ¿te fijas?
Claro, hay una forma de recordar. ¿Cómo tú recuerdas cuando te emociona? ¿Y cómo te emocionas? Bueno, el mundo oral es susceptible a emocionalidad a través de los opuestos binarios.
Y creo que no tiene nada de malo usar esa herramienta narrativa si es que después tú eres capaz justamente
de hacerla bajar.
Exacto, de empezar a pelar esta cáscara blanca o esta cáscara negra para empezar un poquito, sí, a revisar estos matices de grises que hay atrás. Y así es como vamos a descubrir a este Julio César, ¿cierto? Un personaje de una ambición, yo creo que...
Pero es inconmensurable.
O sea, tal vez es el personaje más ambicioso de la historia de la humanidad en el sentido que él no lo esconde. Y esa es una de las cosas notables que él un poco saca a colación, ¿cierto? En sus memorias, en los relatos que nos han llegado sobre él. O sea, hay una anécdota, ya que mencionaste Hispania, que cuando él está, no me acuerdo si es en la ciudad de Mérida o en Huelva o en alguna de las ciudades que desempeñó una magistratura.
En Mérida gusta.
Exacto. Que él ve una escultura, ¿cierto? Un monumento de Alejandro Magno. Quien a sus 30 años ya había conquistado el mundo conocido, ¿cierto? Sí. Y César, por esa misma época de haber tenido a Pepe la misma edad, y era un simple cuestor, el peldaño más bajo dentro, ¿cierto?, de toda la carrera política romana. Y se dice que cuando ve entonces esta estatua, le corre una lágrima y dice, ¿cierto?, que Alejandro Magno a su edad ya había conquistado el mundo y él era un simple, ¿cierto?, magistrado de la más baja clase romana. Y eso no habla un poco de querer equipararse a Alejandro, sí, sino que si vemos un poquito más allá, hay una envidia tremenda, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Hay otra anécdota de César que yo creo que también resume muy bien, y esto es cuando ya César había logrado bastante más logros que cuando estaba en Hispania, de hecho está partiendo sus campañas en la Galia. Y en este recorrido, ¿cierto?, por todas las tribus de la Galia, llegan a un pueblo donde hay una tribu y se presenta, ¿cierto?, uno de los jefes tribales como el rey.
¿Dicen Getorix?
No, todavía. No, ese era un rey de Domilón. Sí, este era un reyesuelo, digamos, ¿cierto? Se dice que entonces todos los lugartenientes de César que iban con él se ríen un poco viendo a este rey, ¿cierto? Probablemente vestido con pieles y reinando 4 chozas y 5 vacas.
Claro.
Entonces se dice que le dicen a César, mira, este rey, ¿rey de qué? Entonces Julio César dice, mira, prefiero ser el primer hombre de acá que el segundo hombre en Roma.
¡Wow! No me cuentes más. Vamos a comercial y volvemos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Pablo Sadaque. Este fin de año, las elecciones se toman la política. Y tu voto marcará el país que queremos. Por eso te invitamos a informarte para decidir. Desde fines de agosto, acompáñanos en el ciclo especial con diálogo distinto, Elecciones Parlamentarias 2025. Conversaciones respetuosas y constructivas, desde las legítimas diferencias, con candidatos oficialistas y de oposición, para que conozcas sus propuestas y compromisos de cara a los comicios del 16 de noviembre. No te lo pierdas, todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día por Radio Agricultura y también en YouTube por Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la ambición y la visión también de César. Y una pregunta, así como para hacer la comparación, todo esto que me cuentas me viene a la mente, porque mencionamos estos grandes personajes, y te dije Napoleón, pero Napoleón le quiere copiar definitivamente a César. O sea, por eso él escribe, porque tú dices, César escribe su historia, Napoleón escribe su historia. ¿Ya? Y es más, esa ambición, esa visión con Alejandro Magno, también la tiene incorporada. Yo creo que él, cuando se nombra emperador y se pone los laureles, lo único que quería era ser Julio César.
Sí, es... Yo creo que es un personaje emulable, ¿cierto? Uh-huh. En ese sentido, va de alguna u otra manera a sentar las bases de lo que es ser el gran héroe militar y el conquistador. Entonces, pensemos un poco qué es lo que escribe César, que la gente lo quiere emular. Porque, ¿por qué Napoleón no quiere emular, por ejemplo, a Alejandro? ¿O por qué César mismo no escribe en sus, justamente en sus memorias sobre Alejandro? O sea, él quiere un poco borrar la memoria de los otros personajes y establecerse él como el único, ¿cierto?, conquistador. Sí. ¿Por qué César va a terminar siendo más relevante a la larga que Alejandro? O como bien tú dices, como Napoleón. ¿Qué es lo que va a hacer que César sea tan diferente a estos personajes? O sea, ¿por qué él de alguna u otra manera se construye a sí mismo? Porque si vemos sus conquistas, no tienen por dónde compararse, por ejemplo, con las de Alejandro.
No. ¿Ya?
Él va a conquistar la Galia, va a ganar una guerra civil, pero en una guerra, o sea, en un imperio romano que ya estaba prácticamente consolidado, conquistado, pero dentro de ese mundillo, él va a ser capaz, ¿cierto?, de construir un relato, y eso lo van a entender los líderes, tanto romanos como históricos posteriores como Napoleón, de otorgarse, de auto-otorgarse una importancia de lo que yo estoy haciendo, ¿cierto?, vale más que lo que hizo el resto, porque de alguna u otra manera yo lo estoy plasmando a través de cómo yo quiero que lo vean. No sé si se entiende un poco.
Sí.
Entonces, César, en ese sentido, es un gran periodista, es un gran propagandista, es un gran novelista, pero dejando de lado a este publicista Julio César, el tipo sí tiene un mérito político y militar tremendo, independiente de que no haya hecho nada nuevo o que los que vinieron después quizás fueron más importantes. Yo creo que él de alguna manera va a terminar destruyendo esta fachada, ¿cierto?, esta farsa de la República, que es lo que venían, digamos, construyendo estos últimos líderes militares que se habían hecho con el poder. Siempre van a estar, de alguna u otra manera, con el gran estandarte, ¿cierto?, de que ellos están reconstruyendo, refundando, rescatando la República. Julio César, eso ya lo destruye por completo.
O sea, la República está muerta hace rato y terminemos este asunto.
Esta farsa, ¿te fijas?
Concentremos el poder.
Y eso es lo que le va a terminar costando la vida al final.
Super.
Y eso Augusto lo va a entender muy bien. Por eso yo creo que César, independiente de que antes haya habido una monarquía en Roma, va a ser el primer, el único y el último rey de Roma como tal, ¿cierto? Claro. Como lo vamos a entender como un concepto.
De hecho, el título queda para siempre.
Bueno, exacto, el rey
y
de Roma.
Y eso también hace que se convierta en un inmortal.
Bueno, más que además lo edificaron después de su muerte. Es el primer romano, digamos, de carácter histórico, no mitológico, porque tenemos personajes, ¿cierto?, como Rómulo, que
sí, claro,
una vez que muere, pero no sabemos con certeza si Rómulo existió como tal, ¿cierto?
No, y de hecho ninguno de los reyes.
Exacto, pero Julio César va a ser el primer ser humano romano en ser deificado y transformarse justamente en un dios. Va a ser el primero, ¿cierto?
No es menor. Ahora, pregunta, dentro de las cosas que él cuenta, porque cuenta precisamente después cuando va a la Galia, ¿no es cierto?, que se enfrenta, y ahí me interesa la figura de Vercingetorix, en el sentido de que efectivamente, así como yo te mencionaba Calgacus por Tácito, que yo pongo en duda incluso, y mi pregunta siempre es, ¿habrá existido? No sabemos, pues probablemente sí o no, porque es la única fuente. Y en este caso, también, tú uno dice, bueno, ¿habrá existido? Y si existió, ¿fue realmente o bien lo que buscaba César era mostrarse que él era increíble y venció a un enemigo ejemplar, que había que ponerle un nombre, punto?
Exacto, o sea, Vercingetorix como hombre, digamos, en el registro civil existía, en el sentido de que había...
Pero a lo mejor había muchos.
Había un líder galo de nombre Vercingetorix que opuso una resistencia, César lo venció, ¿cierto?, y murió ejecutado en Roma. Pero como bien dices tú, claro, César lo transforma en su Darío III a su Alejandro,
exacto,
Magno, ¿te fijas?
Exacto.
Si bien la Galia, en la época que César emprende su conquista, no era el reducto producto primitivo que nos podemos imaginar. Siempre uno tiende a pensar un poquito casi que...
Asterix.
Roma, claro. Incluso en Asterix yo diría que lo pintan un poco más cercano a la realidad como no, era.
Y bastante más sofisticado, porque encuentro que la aldea es inmensamente sofisticada. Pero además, esa idea de que César conquistó toda la Galia, excepto una aldea, es magnífico.
Exacto. Y pensemos que en realidad, a ver, no existía un muro ni físico ni mental entre Roma y la Galia.
No.
¿Ya? O sea, no es que Julio César cruzó los Alpes y se encontró con un mundo nuevo, como quizás sí lo hizo Alejandro, te fijas, cuando cruza el Hindu Kush y va a la India. Galos y romanos tenían un historial eterno que se remontaba prácticamente al siglo V antes de Cristo, que se venían agarrando las mechas, pero también existían relaciones comerciales, diplomáticas, y la Galia, gracias al mundo romano y anteriormente al mundo etrusco, al mundo de las colonias griegas, la verdad es que era un lugar bastante desarrollado a su manera, pertenecía a lo que podemos llamar el universo celta, ¿cierto?
Sí.
A diferencia de Roma, que había logrado unificar este mundo mediterráneo de alguna manera, los galos tenían otro concepto, quizá más parecido a lo que podríamos ver en las polis griegas, ¿cierto? Ciudades de estado pequeñita, cada una con un rey o con una oligarquía, ¿cierto? Un consejo de líderes. Pero dentro de era un lugar bastante desarrollado, pero que si bien no tenía justamente una unión, un conglomerado, una liga para oponerse a Julio César.
No.
Ahí es cuando, luego de la conquista, viene este concepto de la rebelión y quizá aparece un líder único tipo Vercingetorix, ¿cierto? Que uno dice, logró unificar las tribus. De ahí a que haya sido, ¿cierto?, este líder galo con sus alas doradas, ¿eh?, y su piel de oso.
O sea, se me viene a la mente, no sé, la escultura que está en Alesia, porque es una cosa gigantesca, que además como ese orgullo francés de lo galo inicial, como el es como un poco el relato, bueno, en ambos casos pasa lo mismo, de esos pueblos libres, autodeterminados, como concepto muy romántica posterior.
Exacto, o sea, yo creo que hay una mezcla del nacionalismo que empieza a aparecer, ¿cierto?, en el siglo XIX, junto con este concepto que aparece post-ilustración como del buen salvaje, ¿te has fijado? De que en realidad
la
civilización era la opresora, mientras que el salvaje vivía la vida como había que vivirse, con mayor libertad, ¿cierto? Y mayor igualdad.
Pero ese retomar esas fuentes miradas también va a tener un retomado de la figura de César, porque si uno piensa ya, Shakespeare marca un punto, de acuerdo. Pero Shakespeare es olvidado, como tantas cosas, y es recuperado en el siglo XVIII. Garrick de alguna manera lo vuelve a poner, y es el siglo XVIII el que comienza a mirar, y aquí podríamos decir la ilustración escocesa, la que empieza a ver estos cuatro estados, que posteriormente es Gibbons en The Rise and Fall of the Roman Empire el que pone a Roma nuevamente y a César sobre la mesa para toda una generación y para nosotros, porque ese es el César de nosotros.
Exacto, y van a ser como caballo de batalla del imperialismo, ¿cierto? Y eso va a ser lo que va a alimentar esta figura. O sea,
por supuesto, pues el Imperio Británico, en este caso con César, con Edward Gibbon.
Exacto, o sea, en un minuto, como bien decías tú, aparece el tema de los nacionalismos y se pone de moda justamente, y no es casualidad, el mundo romántico, ¿cierto? Este mundo en el que Roma cae y que cada pueblo bárbaro se empieza, ¿cierto?, a fortalecer, se empieza a desarrollar, a complejizar, establece sus fronteras, ¿cierto?, sus leyes. Pero con el tiempo estos mismos pueblos empiezan a crecer, ¿cierto? Y se empiezan a transformar o empiezan a tener ambiciones imperiales. Y es cuando el péndulo entonces vuelve al otro lado y ahora es el imperialismo el que está mandando. Entonces se acaba un poco esta idea romántica, ¿cierto?, del nacionalismo, y vuelve un poco este concepto del imperialismo.
Pero que tiene que ver con una cosa media civilizatoria, así como...
Absolutamente.
Absolutamente.
Civilizatoria, o sea... Los grandes imperios, ellos ven que le están haciendo un favor a los pueblos.
No, por supuesto. Ahora, volviendo como al momento histórico, César está en la Galia, pero efectivamente tenemos una rivalidad de generales, porque es la época de los generales, y hay que entender que Roma o el imperio se gesta desde las legiones, y los que tenían las legiones tenían un poder que el resto de los ciudadanos romanos no tenían, y se va a enfrentar también a una guerra civil.
Exacto, y es interesante pensar que como bien dices tú, estamos hablando de generales, pero yo creo que vale hacer la distinción de decir, acá no estamos viendo militares de carrera que se están haciendo con el poder, sino que por lo general son políticos acomodados que gracias a su influencia y gracias al poderío económico que tienen, se hacen con la fuerza militar. O sea, más que pensar en golpistas militares, podemos pensar en personajes tipo del Medio Oriente de la década de los 80 y los 90, ¿cierto? Personajes carismáticos que se hacen de alguna manera también, ¿te fijas? Y en ese sentido, eso en gran parte sucede porque no hay un ejército profesional, no hay una carrera militar como tal, ¿cierto? Está todo mezclado. Eso tenemos que entenderlo un poco en Roma. O sea, el mundo militar, el mundo político y el mundo social son lo mismo, ¿ya? Hay una sola carrera y al mismo tiempo son tres mundos que se están entrelazando entre sí. Y van a ser, como bien dices tú, estos caudillos militares, los que van a empezar a batallar. Y eso es lo curioso, no van a empezar a batallar tanto por tener el poder absoluto, sino que es una competencia de gloria.
Sí, yo soy mejor que tú, la Exacto. tuya y dos más.
Exacto, tú conquistaste esto, pero yo lo volví a conquistar.
Y básicamente la Galia nace de que Pompeyo va al Oriente y los éxitos de Pompeyo, que además se manifiestan en Roma, o sea, Pompeyo es el primer populista que construye un teatro para el pueblo, en fin, y hace que, oh, él es más famoso que yo, y entonces él decide ir a la Galia y contarnos su historia.
Bueno, Pompeyo vive a la sombra de César, ¿sí? Pero si ponemos en la balanza los logros y las conquistas de Pompeyo versus las de César, en realidad Pompeyo es el mejor hombre que César.
Sí.
Fue un mejor estratega, sus conquistas fueron más importantes, hubo
un... Ya, pero ahí tenés un punto bien importante, lo que estáis mencionando. Uno siempre piensa que dato mata relato, y es al revés. El relato mata al dato.
Bueno, Pompeyo era flojo y no escribió.
Ya, por eso.
Exacto.
El otro hizo, pero no dijo, no cacareó lo suficiente.
Exacto.
En cambio, el otro hizo menos, pero cacareó tanto que quedó en la historia como el mejor.
Exacto. Y está un poco el valor justamente de la historia. Y ahí hay una gran lección de decir por qué es tan importante apoyar la historia de la arqueología, por ejemplo. ¿Te
claro.
fijas? Y decir, chuta, este personaje, si nos basáramos solamente en lo que escribió César, vamos a decir, ah, este es un nuevo Alejandro Magno. Pero cuando vemos el registro arqueológico, ¿cierto? Comparamos los datos históricos, y uno dice, chuta, en realidad este personaje, lo que hizo, más que mal, independiente que pueda haber sido un tremendo líder militar, fue sembrar el terror y la guerra en un lugar que no tenía ningún problema con Roma hasta ese minuto, ¿cierto? No es como las conquistas de Oriente que había hecho Pompeyo, ¿cierto? Los últimos resquicios del Imperio Seleucida, el ascenso del Imperio Parto, la crisis política entre los asmoneos en Judea.
Sí, se habló de los piratas en el Mediterráneo.
Exacto. Aquí este compadre dijo, yo necesito un escenario bélico, César. ¿Dónde?
Al lado, más cerca.
En la Galia. Y empezó a sembrar el terror en un lugar, ¿cierto? Donde tampoco existía, como te decía antes, ni la unidad política ni el poderío militar para ponerle freno a este personaje. Eso no quiere decir que el tipo haya sido un tremendo estratega, porque en realidad la conquista que hizo, bueno, más que mal conquistó toda una nación, ¿cierto?
Sí.
Pero se demoró 10 años, o sea...
Claro, y él nos dice, y ahí también otra vez la fuente, vini, vidi, vici. O
exacto.
sea, llegué y gané. No, son 10 años.
Exacto,
cantidad.
O sea, hay un tipo que se... Y yo creo que eso es lo importante, no solamente se presenta a sí mismo de una manera, sino que él se ve a sí mismo de una manera.
Yo soy bacán.
Exacto. Como bien dice el título, independiente que yo no converso con muchas de las cosas que están plasmadas en la novela de Posteguillo, Roma soy yo. Y si bien Posteguillo nos presenta un personaje, cierto, impoluto, de grandes virtudes, de grandes valores, el título nos dice una cosa absolutamente distinta.
Soberbio.
Exacto. Roma soy yo. O sea, ya no puede hablar más de una megalomanía, ¿cierto? Y un egocentrismo, pero absoluto. Y César, de alguna manera, entiende ese concepto.
Pero está muy bien elegido el título. Porque,
absolutamente.
Porque si uno piensa, esa frase viene de l'état c'est moi como concepto, porque tampoco lo dijo, pero Luis XIV es eso. Y esto es lo mismo.
Pero por lo menos Luis XIV tiene un poco la humildad de hablar del Estado.
Ah, bueno, pero el Estado soy yo.
Pero es un sistema.
Pero es el sistema, Roma es el
Exacto.
sistema. O sea, cuando uno piensa en Roma, cuando uno habla de Roma, uno no habla de la ciudad de Roma, que eso es lo que hoy día nos lleva a desarmar el concepto, pero el concepto Roma está y es también el Oriente. O sea, cuando uno piensa, no sé, en Leptis Magna,
sí, bueno,
es claro, la romaneidad que está presente en todas partes. Entonces, él ya tiene un imperio, aunque todavía no es imperio, o no se ha declarado imperio. Y en ese sentido, te compro al tiro el punto de terminar con esta farsa, porque ciertamente esto es un imperio.
Exacto. O sea, eso hay, digamos, un buen concepto que a veces la gente no entiende. Uno habla del Imperio Romano, hay que entender la diferencia entre el sistema cierto gubernamental político, que se podría llamar imperio, a las órdenes de un personaje imperial, y el concepto geopolítico territorial de lo que es un imperio, que puede estar gobernado no necesariamente por un emperador, ¿cierto? Puede estar gobernado justamente por una oligarquía, por una república, etc. Pero claro, o sea, César, yo creo que a César le importa en realidad un rábano el sistema político, el imperio, como bien dice el título, lo único que le importa es el mismo. Y en ese sentido, el tipo no tiene por qué ser un monstruo. Ojo, yo creo que ahí está, vuelvo al tema de los blancos y negros. O sea, hay un altruismo, hay una humanidad, hay un César humano, y eso está claro. O sea,
sin duda, sin duda. Pero no me cuentes, vamos a comerciales y volvemos.
Este domingo a las 9 de la mañana, como siempre, en Agricultura, estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, junto a Pedro Pizarro, conversando con el abogado Rodrigo Albagli sobre la implementación de la nueva ley de delitos económicos. Todos los detalles, no te los pierdas, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, precisamente hablando del César humano. ¿Dónde lo vemos?
Excelente pregunta, porque yo creo que ahí está el César más interesante de todos, ¿cierto?
El que no quiere dejar a su mujer.
El que no quiere dejar a su mujer, el que se cría, entre comillas, en la pobreza, ¿cierto? Hay un mito de que César... es interesante la infancia de César, porque nos va a hablar mucho de quién es César después. Te comenté que César pertenecía, ¿cierto?, a uno de estos grandes bandos. Pero este tío de César, Cayo Mario, era un tío político. En realidad estaba casado con una tía de César. Y Cayo Mario, habiendo acaparado una gran fortuna, ¿cierto?, necesitaba influencia política, cosa que él no tenía como un hombre nuevo que era. Y encuentra justamente en la familia de los Julio, una familia absolutamente de estirpe noble, patricia, de rancio abolengo político.
Pero de capa caída.
Pero que no tenía ni uno.
Por eso, de capa caída.
Entonces, César viene de ese mundo, de una familia de patricia, ¿cierto?, pero que está, no quiero decir sumida en la pobreza, porque los romanos, cuando hablan de que un líder venía de la pobreza, vivía en el equivalente a San Damián, de acá, ¿te fijas? Pero César se crió en La Subura, ¿ya? La Subura era un barrio, no era un barrio pobre, pero era un barrio bastante ecléctico, donde convivían...
De todo.
De todo. ¿Y por qué? Porque era un barrio de edificios de departamento, ¿ya?
Ínsula.
Exacto, las ínsulas, de hasta 10 pisos de alto, en los que, al revés de hoy en día, que hoy en día los penthouses están arriba y los departamentos más pencas hacia abajo, en ese minuto era al revés.
Al revés, los más pencas para arriba.
Exacto. ¿Por qué? Porque no había ascensor, entonces el más pobre tenía que subir los
pisos. Pero toda la razón. Hacer deportes no era algo muy bien visto.
No. Entonces César se cría probablemente en una buena, ¿cierto?, en un buen hogar, tuvo tutores, ¿cierto?, profesores particulares, pero se cría en este mundo. Le toca ver el mundo de la cochina romana, le toca ver no solamente la pobreza, sino que nace en una Roma que ya estaba actuando como imán, ¿cierto?, cosmopolita, en todos los rincones que había conquistado.
Sí, sí.
Es decir, Julio César ve el mundo en este pequeño mundillo que, en el que él nace. Y yo creo que eso transforma a César en un personaje sumamente humano. Y cuando digo humano, no me refiero necesariamente a un personaje, ¿cierto?, de carácter así bondadoso, sino que lo hace ser real a Julio César. Yo creo que Julio César es un personaje que tiene los cables muy bien puestos en tierra, ¿ya? Y él, al entender esta realidad y al entender estas necesidades, ocupa el populismo más adelante como político como una herramienta muy poderosa en el sentido de que le entiende.
Sabe qué fibra tocar.
Exacto, pero eso no deja de significar que el tipo sí hace cosas por el pueblo romano. ¿Te fijas? O sea, y yo creo que ahí está el arte de la política, ¿eh? En entender, porque si el populismo, o mejor dicho, si el altruismo existe solo, ¿cierto? No es política, al final es justamente altruismo, tenemos el hogar de Cristo para eso. Y si el populismo existe sin algo de altruismo, al final no es política tampoco, es una mentira y una crueldad espantosa. Entonces, hay que entender el equilibrio entre ambas cosas, y eso es lo que al final hace un gran político.
Claro, él da, pero con una razón específica para avanzar en un plan establecido.
Exacto, o sea, él entiende que tiene que comprar al pueblo para poder hacerse con el poder, pero comprar al pueblo significa justamente estar con el pueblo y apoyar al pueblo, ¿te fijas? Si es que las medidas que tomó César para hacerse con el poder fueron absolutamente populistas, solamente con este sesgo de él hacerse grande, bueno, puede ser, pero eso no significa que dejó de ayudar de alguna u otra manera a un pueblo romano que estaba...
No, y el legado está presente.
Todas las revoluciones sociales que vamos a ver en la historia romana, desde la monarquía, desde el año 700 a.C. hasta la caída del Imperio Romano, todas van a ser lideradas por la clase patricia y la clase alta romana. Entonces, queda siempre segregado el pueblo romano. Y en realidad es una historia bastante triste, porque han sido justamente estos revolucionarios los que se han hecho cargo del problema de un pueblo que muchas veces no tuvo voz al respecto, y que las pocas veces que se atrevió a alzarse, ¿cierto?, salió perdiendo. Entonces, fue por necesidad, fue por interés propio. Lo importante es que, de alguna u otra manera, César le devuelve un poco Roma a los romanos, cosa que se había acabado. O sea, claramente el Senado y la clase patricia se trabajaba el vuelto a sí misma durante 2 siglos, y el pueblo romano había quedado absolutamente relegado. Y eso se va a ver claramente después en digamos, el ascenso, ¿cierto?, de la figura de Augusto y el imperio. O sea, el tipo entiende...
O sea, lo entiende también, que lo deja por escrito en su Vita Augusti, que básicamente es esa idea del... Yo digo siempre, en las tumbas romanas está el currículum vitae escrito. Exacto. Pero el currículum vitae de Augusto es todos sus hechos, todos sus actos. Cuando, es más, si te aparece esa imagen bíblica, o más bien de los testamentos, por sus obras, los conoceréis. Bueno, ahí está.
Exacto.
Mira todo lo que hice.
En ese sentido, César nos deja el mismo manifiesto.
Bueno, por
deja
eso,
un manual a la larga.
Deja un manual que se incrementa con Augusto y que es lo que, de alguna manera, es la línea del imperio para adelante.
Exacto. Y ahí está el valor un poco de, como bien dices tú, del relato por sobre el dato. Muchos de los líderes anteriores romanos murieron en el dato. O sea, pensemos por ejemplo en Lucio Cornelio Sila, el gran restaurador de la República, que supuestamente rescata, ¿cierto?, o intenta rescatar la República cuando ya estaba al borde del abismo, pero él no se construye ni en su, digamos, misión, ni en su visión un relato. El tipo llega, arma y se va. Y por ende, su legado dura...
Un tecnócrata.
Exactamente 3/4 de hora, ¿te fijas? Van a ser sus mismos súbditos, de hecho, los que van a desarmar ese mundo para poder hacerse con el poder nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay una leyenda.
Tipo.
En cambio, César deja una leyenda, ¿te fijas? Y ya la gente justamente no quiere emular el dato, quiere emular la leyenda. Y eso, claramente, César lo entendió de Alejandro, tal vez de casualidad. Yo creo que César nunca pretendió cambiar el mundo romano. César siempre pretendió ser el primer romano.
Llegar arriba,
exacto.
Punto. Yo.
Roma soy yo.
Roma soy yo. Yo quiero llegar arriba, period, that's it.
Exacto.
Ahora, lo que resultó después es impresionante. Ahora, una cosa bien interesante es que efectivamente el sucesor natural de Julio César, en el fondo, después de que es asesinado, porque la República quiere salvarse, está acumulando demasiado poder y por lo tanto se produce este asesinato más famoso de la historia, sin duda. Y él, eres bruto tú también, eso es Shakespeare.
Y el asesinato peor planeado de la historia.
No, por eso, porque además, y además, ojo, porque la gente va al foro y piensa que es ahí, pero el foro, digamos, el Senado no estaba sesionando ahí, sino que es en el Largo Argentina, en fin. Pero el sucesor natural era Marco Antonio.
Bueno, ahí estaba...
¿Qué le faltó?
Es que yo creo que justamente ahí recae el error de los asesinos de César, en no comprender que podía haber un sucesor.
Sí.
Una de las grandes, digamos, farsas que los romanos montaban cuando se hacían con el poder absoluto para mantener, cierto, este espejismo republicano, era que no existía el concepto de un sucesor.
Pero Cicerón lo tenía claro, por algo, por lo mismo, cuando muere César, y él ve que es Marco Antonio, va a escribir la Filípica en su contra, que además emulando también a Alejandro, pero el padre, los macedonios, en fin. Entonces hace todo este tema, que además de ser un Marco Antonio todavía casado, ¿cómo se llamaba la señora? Que era
Fulvia.
Fulvia, exactamente, porque que quedó indignada, y eso le costó la vida a Cicerón. Y además, bueno, claro, ella le clavó las peinetas, ¿o
le
no?
Le clavó, sí,
la lengua.
En la lengua. Y clavó las manos en las puertas, exacto, del Senado. No, eso fue una crueldad espantosa. Es que, a ver, yo creo que hay que ser justo y hay que hablar sin tapujo. Marco Antonio era muy incompetente. Y yo creo que César eligió muy bien a Marco Antonio en ese sentido. Un personaje que...
¿Lo voy a usar?
Que no lo opacara, ¿cierto? El acto más visionario de Julio César fue nombrar a Octaviano como su sucesor, porque yo creo que nadie esperaba,
no,
porque si hubiese nombrado a Marco Antonio como su sucesor, o si hubiese habido algún atisbo, algún aroma al respecto, el mismo día que matan a César, matan a Marco Antonio. Y yo creo que a Julio César no le importaba si Marco Antonio vivía o no vivía, y por eso de alguna u otra manera Octaviano no figura hasta después de la muerte de César, porque yo creo que era un as bajo la manga muy bien guardado, tanto por maniobra política como por orgullo. O sea, César no quería que nadie lo opacara en vida, y tampoco lo iba a opacar un niño de 17, 18 años.
No, claro.
Pero sí, si hay un personaje que podría haber reemplazado a Julio César, era Marco Antonio. Pero como digo, yo creo que Marco Antonio era muy incompetente. Muy incompetente.
No, y además después quedó enredado en la sábana de Cleopatra y murió.
O sea, a ver, Marco Antonio claramente ha sido un personaje muy vilipendiado por la imagen de el mejor propagandista que ha existido, incluso mejor que César, que es...
No, y a Marco Antonio solo lo recordamos porque básicamente Richard Burton lo encarnó.
Exacto.
Punto. O sea, y Cleopatra era Liz Taylor. Y da lo mismo a todos los que hayan sido después, porque es él.
O sea, pero te falta el mejor Marco Antonio de todos.
¿Cuál te gusta a ti?
El Marco Antonio de Shakespeare.
Pero...
Se me olvidó el nombre de... No, pero cuando lo hace el actor del Padrino.
¿Cómo se llama esto? ¿Al Pacín?
No, el viejo.
¿Cómo se llama? Marlon Brando.
Ese Marco Antonio, sí, en su discurso frente al foro.
Sí.
Pero sí, Marco Antonio en realidad es como un asterisco al final de la página, encuentro yo. Todos lo usaron al pobre Marco Antonio. Yo creo que Marco Antonio...
Es que tenía buen nombre.
Exacto, Marco Antonio... Marco Antonio
era un hombre artístico,
sí, absolutamente.
O sea, Marc Anthony es Marc Anthony solo porque se llama Marc Anthony.
Absolutamente, o sea, y tenía su Cleopatra además.
Sí, tenía su Cleopatra.
Yo creo que Marco Antonio además no era un personaje con ambición de poder. Él era un libertino y le gustaba la buena vida y entendía que el poder, la influencia...
Le daba eso.
Exacto. Y Marco Antonio no deja de ser un buen administrador, hace un buen rol, ¿cierto?, como gobernador de Oriente, a pesar de que le va mal en la guerra contra los partos y todo. Y hay que tener cuidado un poco con la figura que nos pinta Marco Antonio, digamos, la figura de Augusto que construye Marco Antonio. Marco Antonio tenía un concepto de gobernar el mundo romano a través de los reinados clientes que era bastante interesante. Era un poco lo que había hecho Alejandro, lo que habían hecho los grandes reinos, digamos, helenísticos. Pero estaba probado que ese sistema ya no funcionaba, ¿cierto? Los grandes reinos helenísticos habían caído, existía respirando, ¿cierto?, con pulmón artificial, esta cosa de Egipto con Cleopatra. Y en ese sentido, Marco Antonio no tiene las herramientas para construir una Roma nueva. Sigue haciendo la misma receta y por ende se sigue tropezando con los mismos problemas. Augusto reinventa el mundo.
Exacto.
¿Te fijas? Augusto hace algo. O sea, Augusto, yo encuentro que la historia de Augusto, o sea, la historia de César, es la historia de Chavo al lado de
esto. No, bueno, por eso, pero es que Augusto tiene ese componente de varios otros líderes que aparecen en la historia después, que primero tienen que sobrevivir, que han sido de alguna manera los elegidos, pero sin embargo tienen que afirmarse en su elección, o sea, tienen que pelear e imponerse, y luego, ya una vez que eso lo logran, aparece la figura. No sé, es un poco así del tipo, si uno piensa, la leyenda artúrica está construida sobre lo mismo, pero la figura, no sé, de Guillermo el Conquistador está construida sobre lo mismo.
Sí, o sea, es Luke Skywalker de la antigua Roma, porque es impresionante. O sea, piensa tú que muere asesinado César y hay un séquito de 10 pesos pesados, pero que son monumentales. Tenemos a Marco Antonio, será incompetente o no, pero el tipo tenía
nombre.
Todas las legiones de César a su cargo, sí. ¿Cierto? Estaba por otro lado Cicerón, ¿ya?
Que se lo petean.
Exacto, pero era el político de Roma.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Era, podríamos decir, la figura a la que todos apelaban.
¿Cierto? Para salvar la república.
Era el hombre sabio de la política.
Sí.
Teníamos a todos los otros lugartenientes de César, tanto los que habían participado en su asesinato como los que no, que tenían legiones a su poder. Estaban los hijos de Pompeyo, ¿ya? O sea, habían personajes sumamente poderosos, sumamente experimentados y que tenían el respaldo económico y militar para hacerse con el poder. Y entre medio había un niño de 18 años que no tenía prácticamente nada, aparte de un papel firmado que decía:
eres mi sucesor.
Exacto. Y este tipo logra, y eso es lo curioso, que nos va escalando a lo largo de los años. En prácticamente 6 meses se hace con el poder absoluto. O sea, el tipo es brillante.
Y además buen mozo. Yo tengo que decir que a mí me impresiona, bueno, él es, por supuesto, que construye todo un mito, porque todas sus esculturas son igual, nunca envejece.
Sí.
O sea, es mucho mejor que el Botox y todas las cosas, porque es parte de esta visión que él ya entiende de, podríamos decir, de una deidad. Dios no envejece.
Exacto.
Y por lo tanto, Augusto es siempre impecable. Y además uno los reconoce, ahí la escultura, sin duda el Prima Porta es una cosa, pero todos.
Sí, son todos iguales, y si te fijas, sus sucesores, no siendo familiares de él, se parecen a Augusto.
Sí.
Es notable. Tiberio tiene algo a Augusto, ¿cierto? Calígula, que es nieto de Augusto.
Sí,
pero
Calígula tiene que haber sido buen mozo también, pero estaba un poquito.
Sí, no.
Zafado.
Bueno, y ahí está, bueno, ahí volvemos al tema del relato, ¿cierto? ¿Qué tan ciertos son estos personajes que no dejaron plasmado su propio relato?
Sí.
¿Cierto? Que han sido escritos por terceros.
Claro, tú decís Calígula y Nerón como personajes que realmente no fueron tan malos como la historia los escribió.
No sé si no tan malos, pero claramente no conocemos la otra parte, ¿cierto? La otra cara,
sí,
de la moneda.
Sí, sí.
Hace poco me tocó hacer, de hecho, una charla sobre Calígula.
Está disponible.
Y siento que si el personaje era monstruoso, claro, no hay un ángel bueno y un ángel malo en Calígula. Pero cuando uno entiende qué es lo que lo lleva a la locura, uno al final dice, ¿sabes qué? Toda la razón. Que haga lo que quiera. Le mataron la familia, tuvo que vivir con el tío que mató a la mamá. O sea, que haga lo que quiera. Pobre hombre.
Exactamente. Bueno, vamos a tener que encontrarnos de nuevo. Tú vas a estar 2 semanas, así que ahí puedes hablar de lo que quieras. Si no, dejamos pendiente para invitarte para que hablemos de Calígula. A mí me gustaría hablar de Nerón, porque además creo que cuando uno va a la Domus Aurea, uno se da cuenta de que había una visión, ya está una cierta bondad en tanta belleza, es imposible. En fin, un personaje que creo que fue más bien borrado políticamente que...
Yo soy un convencido que Nerón era absolutamente amado por las masas.
Sí.
Sí.
No, por eso te digo, pero había que borrarlo. Es demasiada intención política de hacerlo desaparecer. Entonces, eso al menos me genera una sospecha.
Exacto. Bueno, va a pasar con muchos personajes y justamente es lo que le va a terminar costando la vida a César. Quieren, exacto, eliminar este manual, quieren eliminar al personaje y en ese sentido te das cuenta que no hay una maniobra política en su asesinato. Porque no hay ninguna planificación posterior. Los tipos no planificaron nada. Aquí claramente hay un crimen pasional.
Sí,
y eso te dice lo corrompida que estaba la República. Porque no hay el afán de restaurar un sistema político. Está el afán de este personaje está acaparando todo el poder que se debiese estar repartiendo entre nosotros.
Entre nosotros, y para nosotros, exactamente. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, Sergio, pero tú vas a estar ahora dos semanas, no, o sea, dos, tres semanas son que vas a estar.
Tres semanas
van a estar con Sergio, así que van a haber temas súper entretenidos de la antigüedad. Y después estamos de vuelta y te volveremos a invitar para que conversemos, porque yo lo pasé inolvidable. Espero que ustedes en su casa también. Solo recordarles a los que nosotros ahora vamos a estar en Escocia, pero en octubre vamos a Francia. Así que si hay alguien que se quiere sumar, aún puede. No por mucho tiempo más, pero aún puede.
Viva la France.
Viva la France. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Sergio.
No, encantado.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristía.